Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos. Aquí nos encontramos otra vez, esta buena costumbre, en la radio, en Amadeus, en el 91.1, en el dial de FM y en cualquier lugar del mundo en el que uno se disponga a escuchar cosas posibles. Hoy vamos a presentar el Día en Sociedad, rapidito, cortito, con algunas cosas que son realmente interesantes. Si no se han enterado por otro lado, se pueden enterar en este preciso momento. Hoy es el Día Mundial del Prematuro, del Niño Prematuro, es decir, desde las 37 semanas de gestación ya se puede estar considerando a un niño como prematuro. Efectivamente, hay mucha gente que nace con menos semanas del estándar de las 40 semanas, pero lo cierto está en que no es exactamente lo mismo. Aunque conocemos personas que han nacido, se han desarrollado bien, pero la ciencia determina que desde a partir de los 37 hace falta considerar a un niño como prematuro y como tal requiere ser visto como tal. Entonces eso, por supuesto, si tiene menos semanas de gestación, los problemas son muy serios y en algunos casos requieren de un esfuerzo científico, profesional, médico muy grande, estimulación y, bueno, puede haber problemas a futuro. Afortunadamente, en muchos lugares, digamos, el destino de un niño prematuro es muy auspicioso, pero de todas maneras no tendría que hacer falta. Hay factores de riesgo, pero bueno, en algún momento vamos a hablar del tema más en detalle. Hoy es el Día Nacional del Escultor y de las Artes Plásticas. Esto refiere al aniversario, al cumpleaños de la escultora Lola Mora, que durante mucho tiempo yo dije que era una tía mía, pero lamentablemente no hay nada que nos una más allá del apellido. Dolores Candelaria Mora Vega era su nombre, nació en Salta, se discute un poco en dónde, pero se suele insistir que nació en el Tala, en el departamento La Candelaria. Es autora de La Fuente de las Nereidas, que está, bueno, ahora, desde hace muchos años, en la zona de la Costanera Sur. Pero el destino era otro. Aparentemente, los desnudos de estas esculturas hicieron que se considerara otro destino. Pero también tiene muchísimas otras obras de enorme calidad, de enorme prestigio. Una persona que se formó, no nació pobre, nació hija de una familia de hacendados, tuvo posibilidades de estudio, tuvo posibilidades de una beca. Se formó en Italia y terminó viviendo en la Argentina, probando con la explotación petrolera, desarrollando algunos inventos para la producción minera. Se entusiasmó con el cine. Empezó siendo una chica que empezó a estudiar muy joven, pero bueno, tuvo talento y mucho, pero mucho, mucho esfuerzo. Es un placer realmente ver cualquiera de sus obras. Y finalmente también es el Día del Aire Puro, una celebración que se instituyó para estimular a quienes fuman para que dejen de hacerlo al menos por 24 horas. Una idea que surgió en la década del 70 cuando al editor de un diario en Estados Unidos se le ocurrió que no se fumara por un día. Esa iniciativa se difundió muy rápidamente y se convirtió en una actividad, digamos, promovida para que de algún modo fuera el puntapié para abandonar el cigarrillo, que es el causante de, al menos en la Argentina, más de 40.000 muertes al año. Lo cierto es que el cigarrillo, como dicen los oncólogos, es el causante de cáncer en muchísimos lugares del cuerpo, no solamente en lo que refiere a las vías respiratorias. Así que abandonar el cigarrillo, además de un tema económico, no tengo idea de cuánto puede estar costando un paquete de cigarrillos ahora, pero siempre cuento, o por lo menos me acuerdo, de un señor que conocí hace muchos años, y hacía muchos años él que había dejado de fumar, y que llevaba pacientemente una lista de cuántos cigarrillos no había fumado y cuánto dinero no había gastado en cigarrillo. Pero también es cierto que el cigarrillo ha quedado en las clases menos favorecidas económica y culturalmente. Esto tiene una explicación, no es ahora el momento, pero es interesante pensar en que hay mucha gente que está tal vez socialmente, económicamente mejor, está más formada en el cuidado de su propio cuerpo, y entonces el cigarrillo casi, digamos, no forma parte del medio ambiente de un chico. Entonces eso ayuda a que no sea un fumador desde temprano. Pero esto no pasa en las partes de la sociedad, lamentablemente muy grandes, porcentualmente muy grandes, menos favorecidas. Así que el cigarrillo además está atacando a las clases más pobres. Pero bueno, así está presentado el día en sociedad. Vamos a compartir hoy dos charlas grabadas. Una con Alejandro Geyer, el coordinador nacional de Marcha por la Vida Argentina, porque, como me decía la otra vez cuando hablamos por teléfono, acaba de salir el libro que cuenta la historia de las marchas por la vida en la Argentina. La verdad oculta de las marchas por la vida, así se llama el libro, y vamos a conocer de qué se trata. Y por otro lado vamos a volver a escuchar, o por lo menos escuchar la nota completa, estoy casi seguro que habíamos escuchado una parte, de una charla que tuve con la gente del Hospice Buen Samaritano de Pilar. Esto tiene que ver con cuidados paliativos, personas que están en una situación de enfermedad muy importante, muy seria, y en una parte también personas que están viviendo el último momento de su vida. Entonces, los cuidados paliativos frente a la enfermedad son la mejor salida y la más digna, muy distinto, por supuesto, de las propuestas de eutanasia que lamentablemente se avecinan, ¿sí? Las propuestas están. Veremos qué sucede en el Congreso y si también en eso están asociados, porque ya sabemos que oposición y oficialismo se han asociado para hacer daño en lo que es la defensa de la vida. Ya sabemos que tenemos una ley de legalización del aborto en donde todos se pusieron de acuerdo, algunos con un sobre mediante, otros no, pero en lo que terminó siendo la Argentina un lugar de riesgo si uno es un ser humano en gestación y no querido, ¿sí? No deseado, no esperado. Bueno, así que esos serán los dos temas del programa de hoy. Compartimos ahora un poquito de música y llevamos directamente a eso.
Cosas posibles. Thank you.
Dando vuelta a todo lo que junta agua, no hay dengue. Entérate de todos los tips y recaudos a tener en cuenta en www.sanisidro.gov.ar/dengue. Unidos contra el dengue. San Isidro, municipio.
Presenta este momento Marcha por la Vida Argentina.
Hay una historia escrita no solo por quien en este caso se puso frente a una computadora a tipear, sino por millones de personas en las calles. ¿De eso se trata el libro?
Sí, de eso y de mucho más, ¿no? Porque escribir que salieron millones de personas es fácil. Ahora, ¿por qué salieron? ¿Cuáles eran los motivos? ¿Quiénes estuvieron atrás? En estos 5 años hemos vivido muchísimas cosas muy rápido, ¿no? Uh-huh. En poco tiempo. Y es muy fácil olvidar, porque como hoy vivimos en un mundo de imagen corta, rápido, pum pum, entonces la idea fue inmortalizar de alguna manera un periodo de 5 años de historia de la República Argentina en donde miles de argentinos se levantaron, hicieron una gesta, un combate que todavía no ha terminado, ¿no?
Eso quiere decir que este libro tiene un comienzo histórico, cronológico y un final abierto.
Exactamente, porque si bien es cierto, detallamos, bueno, desde cómo comienza la Marcha por la Vida en Argentina, y yo, que no es lo más importante, por cierto, pero para dar un sentido de encauce de realidad, está abierta porque la batalla continúa. Y además de la parte histórica, como decía recién, los personajes, los lugares de las marchas, de las manifestaciones, el Congreso, etc. Una propuesta de ver cómo sigue todo esto. Entonces, traté de escribir ideas que pueden ayudar para la militancia celeste, como decimos ahora, que nos falta tanto, ¿no? Para estimular, para motivar a generaciones que son nuestros hijos, nuestros nietos y demás, que además que vean que sus padres en algún momento se jugaron por este principio de la vida, de la familia y de la patria, ¿qué papel pueden hacer ellos el día de mañana también, ¿no?
Tal cual. Creo que colabora también con la importancia del libro el hecho de saber que es muy difícil encontrar esta historia reflejada en los medios de comunicación. O sea, si uno busca, no va a encontrar fácilmente un desarrollo de cómo empezó esta historia en el 2016.
No, absolutamente, al contrario, como lo digo bien en el libro, nos han silenciado, nos han complicado y han mentido. Uh-huh. Porque una cosa es silenciar, no decís nada, ignorás que hay 300.000 personas por la calle, pero como bien dijo Leukovich, el periodista, sí, sí, esto no lo podemos silenciar todo el tiempo. Además de silenciarlo, han mentido, porque los grandes medios de comunicación hablaban de 2.000, 3.000 personas, o no hablaban, no decían nada, pero después mentían. Sí. 3.000 personas en una marcha en la Argentina que tenía más de 15 cuadras de vereda a vereda en Avenida Libertador.
Sí, sí.
Ahí no hay 3.000 personas.
Incluso hay otro fenómeno que todos podemos experimentar, que es hay cosas que suceden, a uno le llega el enlace, el link a una página donde aparece la noticia sobre algo, a cualquiera de estos aspectos de la lucha por la vida, y sí, apareció en tal medio, en su versión digital. Pero si uno busca en la portada del sitio y busca y busca y baja en la pantalla, y si, ¿dónde está la nota esa que me dijeron que estaba publicada?
Sí, además creo que es importante hacer historia, ¿no? En la Argentina, y no una historia que recuerde solamente una parte, qué sé yo, las de Pañuelo Verde, la militancia verde, la militancia de la izquierda, los terroristas que mataron miles de personas en nuestro país, siempre aparecen, siempre están escritos y siempre tienen lugar. Nosotros tenemos que seguir luchando por ir, como bien decías, copando. Hemos sido en un momento primera página, primera plana de los tres diarios más importantes en la Argentina. Uh-huh. Eso no lo podemos olvidar.
Sí, sí, y de ahí al mundo.
Y de ahí al mundo. Pañuelos celestes en las marchas de Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en México, en Europa, pañuelos celestes. Ahora, que pusieron la ley del aborto genocida, y sí, bueno, estábamos jugando contra todos, peleando contra todos los poderes económicos del mundo, que la presión, y los poderes políticos.
Sí, sí.
Pero bueno, acá hay que seguir luchando, y por eso insisto que la lectura de este libro a mucha gente le puede servir como guía para ver qué es lo que se puede hacer. Uh-huh. Ahí propongo la idea de qué es el muro celeste, la idea de armar toda una semana provida en distintos lugares del país, cómo hacerla. Hay todo un, para los chicos, para los jóvenes, hay una especie de diccionario de qué es el aborto, qué es la ley Micaela, qué es que puede servir para ilustrar, para ayudar. Así que eso, además de la historia, es una parte de formación, información también para las próximas generaciones, ¿no?
Sí.
Que cuando uno quiere las cosas, las logra. No hay peor batalla que aquella que no se libra, y lo peor que podemos hacer es rendirnos antes de subir al ring. No subo, tengo miedo, no voy. Empezamos de nada, no nos conocía nada, al contrario. Cuando quisimos empezar a pedir permisos para repartir volantes, marcha por la vida, ¿ustedes quiénes son? Uh-huh. No, acá no, váyanse, colegios, parroquias, templos, hasta que de a poquito, después de 5 años, estamos considerados, crece cada vez más las páginas de los medios nuestros, de Facebook, uh-huh, ¿no? Las redes sociales, cada vez tenemos más adeptos y se están haciendo nuevas marchas en distintos lugares del país. Pero bueno, es un trabajo muy lento porque obviamente no tenemos ni el poder económico ni los medios de comunicación. Pero acá la perseverancia premia. Tenemos un objetivo que es la de generar, por valga la redundancia, generaciones pro vida nuevas, y derogar la ley del aborto, que se va a lograr siempre y cuando, como digo en el libro, haya coherencia entre lo que yo milito en la calle a favor de la vida, contra la ideología de género, después se vean el resultado cuando tengo que emitir o dar mi voto a los que gobiernan en este país.
De acuerdo.
Si no hay una coherencia, estamos listos.
Me tomo de unas palabras que solés mencionar, esto de que no corresponde salir a pescar en la pecera. El libro, alguien podría decir, bueno, este es un libro para que lo lean aquellos que efectivamente marcharon, estuvieron, fueron a las marchas, participaron de alguna actividad, siguen páginas y redes pro vida, maravilloso. Ahora, hay que salir de la pecera y eso busca este libro. ¿Qué imaginas que puede pensar no aquel que no supo nada, sino efectivamente el enemigo frente al libro? Es decir, ¿qué le puede provocar esto a la gente que está a favor del aborto, a favor de la ideología de género, a favor de, bueno, lo que estamos lamentando en la Argentina como un lugar de riesgo para los niños por nacer?
Y en primer lugar, yo creo que lo que puede generar es decir, bueno, acá hay unos locos que se juegan por sus principios y son capaces de hacer de todo. Nosotros no nos pagó nunca un peso nadie para estar en las plazas, nunca nos llevaron, nos trajeron, nos costó llevar a la gente a nosotros. Por convencimiento, el que salió a la calle lo hizo por amor a sus hijos, al niño por nacer, a la patria y a la familia. Nosotros no venimos instigados por una Planned Parenthood o Soros u organizaciones de Fondo Monetario. Nosotros luchamos la nuestra y eso tiene que causar. En eso fuimos ejemplares. Quiere decir que se puede hacer las cosas cuando uno quiere, cuando tiene realmente el convencimiento, la idea y las ganas de jugarse por estas cosas. Eso es lo primero que pueden. Y después se tienen que preocupar. Yo creo que tenemos que preocupar al enemigo de que estamos en la lucha y que acá, como decía Luna, no se rinde nadie y no estamos rendidos.
Bien. En la práctica esto es que la gente puede tener un libro para consultar, un libro para recordar y un libro en donde puede ver cómo otras personas se la jugaron, se arriesgaron, se comprometieron, se cansaron, gastaron tiempo, recursos, plata y lograron algo maravilloso que es despertar o poner en evidencia a un mundo que defiende justamente estos valores fundamentales de la sociedad. Así que es un libro necesario en ese sentido porque concentra toda esta información que en algún punto está publicada. El libro contiene referencias, citas de los medios y demás.
El libro es pura verdad.
Okay.
La gente que quiera verificar puede ir a las notas y consultarlo, si es verdad lo que decía tal diario en tal época, en tal momento, lo que dijo el Clarín, La Nación o lo que sea. ¿Sí? Yo no invento nada, me tomé un trabajo de investigación en plena cárcel de la pandemia, así que tenía tiempo, empecé a buscar, a investigar, a ver qué dijo tal diario, tal día, tal hora, tal vez, y no consultas, periódicos, notas, etcétera, videos, hay mucho video también que es histórico, pero quiero que no, cuando se lea este libro no sea una cuestión histórica como cuando en el colegio nos enseñaban las campañas de San Martín, ¿no? Qué lindo, la batalla de San Lorenzo, el sargento Cabral, ¿no? Y qué lindo lo que hizo San Martín. Esto tiene que ser motivante porque estamos en plena lucha. Lo de San Martín ya pasó, la batalla de la independencia, lo leemos como una historia, una gesta extraordinaria, pero, a ver, nos tendría que motivar a que en otro momento estamos también en la lucha, ¿no? Lo de Belgrano, las Malvinas, los héroes de Malvinas, no puede ser leído simplemente como un hecho histórico, un momento histórico de nuestra patria. Tiene que darnos el ejemplo. ¿Y los ejemplos para qué? Para que yo siga ese ejemplo, tome una conducta, tome un modo de vivir, un modo de luchar. No puedo ser indiferente a lo que está pasando en Argentina, porque después nos quejamos. No, pero si fuiste indiferente, no hiciste nada, no saliste a la lucha, no saliste a combatir, y después no llorés, no lloremos. Uh-huh. Que es lo que pasa muchas veces acá ahora, ¿no? Estamos viendo esto, estos momentos tan difíciles en Argentina. ¿Pero por qué? Y porque hay mucha gente que es muy cómoda. Mucha gente que está en su zona de confort, no sale de ahí. Ahora, si yo le dijera a esa gente, vení que te voy a dar 1.000 pesos, 10.000 pesos cada vez que venís a una marcha, tendríamos millones de personas, no, sí, me interesa eso.
No auténticos militantes,
claro, no,
pero
no.
Gente segura.
Son auténticamente interesados en los 10.000 pesos.
Claro, de acuerdo.
Pero nosotros lo que nos movió, marcha de 300.000 personas en Capital Federal, no lo hizo nadie gratis, nadie, ningún gremio, ninguna, absolutamente nadie. Quiere decir que lo podemos hacer. Entonces, yo invito a través de este libro a seguir, a no bajar el espíritu, a seguir luchando por este y por otros valores, porque se viene, estamos en el mundo del LGTB, Nuevo Orden Mundial, se viene el asesinato de los abuelos, ¿sí? Se va a venir la pedofilia. Y después, bueno, vamos a seguir luchando. No está muerto quien pelea. Podrán decir que hemos muerto, pero rendido nunca jamás, decía el mío. Sí.
Tal cual. Así que vale tener en cuenta, por supuesto que es una situación social muy distinta. Las marchas por la vida en el mundo nacieron con la legalización del aborto en Estados Unidos, en el 73, la primera marcha es del 74, y ellos siguen marchando y han logrado, con muchísimo trabajo, con mucha constancia, que hoy haya estados que le están poniendo límites a eso, que se ha llevado la vida de millones de estadounidenses.
Y sí, exacto. Hoy en el estado de Texas se puede realizar el aborto antes de que se sientan los latidos del corazón. Una vez que ya se sienten los latidos, no se puede hacer un aborto. Y hay muchos abogados que están interviniendo directamente con las causas. Y entonces hay muchos que ya se ha frenado la cantidad de... A ver, acá no hay un abortito, un aborto, un abortazo. ¿Hay vida o no hay vida?
De acuerdo.
Y la vida que hay es inocente.
Sí, sí.
Nunca es lícito matar a un inocente. Punto, basta. Ahora, Después que cada uno hace lo que quiera, ¿no? Entonces, es otra cosa. Pero acá lo que yo invito es decir, están en juego. El aborto es un capítulo. La eutanasia, la pedofilia, la ley Mordaza. Uh-huh. Son capítulos de una obra entera que es el nuevo orden mundial. Y no, si no lo miramos así, no entendemos nada. Por eso la lucha es constante, porque si no nos hubiesen puesto la ley del aborto el año pasado, tendríamos que seguir luchando. No podemos bajar los brazos en esto. ¿Entendés? Entonces acá hay que seguir jugándose. Se pueden hacer muchas cosas, hay que tener convencimiento de que vale la pena y hay que tener la unidad, lo que yo invito mucho en el libro, a la unidad. Porque hubo mucha gente que trabajó en estos años. Ahora, no todos trabajamos igual, unos hicieron otras cosas. No todos trabajaron bien, hay que reconocer, yo lo escribo en el libro, que aparentemente con remeritas celestes, pero que no lucharon por la verdadera causa. ¿Sí? Lo digo con... es historia.
Sí, sí, sí.
A ver, no estoy haciendo un juicio a las personas. Estoy contando lo que pasó. Y después lo charlamos, si quieres, sí, pero sí, sí. Es otra cosa.
Hay gente que evidentemente confundió los objetivos, puso aspectos personales, o que en tal caso no entendió la importancia de la causa, ¿no? Que también puede ser.
Totalmente. Para defender la vida del niño por nacer hay que ser libre de espíritu. Uh-huh. Si viene alguien y me ofrece $1,000,000 para dejar de combatir, yo tengo que tener la libertad de espíritu y grande, es decir, renunciar al $1,000,000 para seguir luchando en la defensa del niño por nacer. No puedo caer en la trampa. ¿Sí? No, políticamente no conviene ir salir a decir algo contra aquel político porque es amigo. Sí. No podemos. Tenemos que ser libres de espíritu, no estar encadenado con nada. Uh-huh. ¿Sí? Porque un pájaro no puede volar si lo atas con una cadena o con un hilito invisible.
Sí, sí.
No puede. Nosotros tenemos que tener esa libertad total, ¿no? Claro, es decir, señores, yo sigo defendiendo la vida del niño por nacer. La familia, la educación sin ideología de género, la patria contra la corrupción, contra la perversión, hay que seguir luchando.
De acuerdo. Bueno, a tener en cuenta entonces que hay un libro, vamos a incluir la forma de ponerse en contacto a aquellos que vean esta entrevista y que puedan verse interesados, pero hay manera de seguir contando esta historia. Una parte aparece en este libro, La verdad oculta de las marchas por la vida, desde sus comienzos hasta un punto, ¿sí? Pero seguimos escribiendo esta historia.
Sí, escribiendo es una manera metafórica de decirlo.
Claro.
Se escribe marchando, se escribe haciendo presencia en el Congreso, se escribe defendiendo en la casa, en la familia, en el colegio. Así se escribe la historia. Escribirla en un libro es fácil. La de todos los días del padre de familia que se sienta con sus hijos, que explica qué es la ideología de género, por qué sí, por qué no. Esa es la historia que tenemos que escribir. ¿Sí? Y se escribe también cuando uno pone el voto.
Uh-huh. ¿No? Ya que mencionaste el tema de las marchas, el 26 de marzo del 2022 llega
ya estamos.
La séptima.
La séptima marcha por la vida, quien hubiera dicho tan rápido. Por eso quiero invitar a todos a estar presente, a hacerse presente ahí en su ciudad, en el interior o donde sea, en cada provincia, a decir sí a la vida, no al aborto. Vamos a derogar la ley genocida del aborto. Invitamos a que lo reserven desde ahora, el 26 de marzo, para dar honor al Día del Niño por Nacer, que es viernes, día laborable. Por eso no podemos este año hacerlo el mismo día, pero no importa. Lo importante es el sentido y que nos vean más unidos que nunca, porque tenemos que luchar con fuerza y con la esperanza de que vamos a lograr nuestros objetivos, que es la derogación de la ley genocida del aborto.
Muchas gracias, Alejandro.
Gracias a vos.
Presentó este momento Marcha por la Vida Argentina.
be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen.
Como dije, habíamos estado compartiendo casi con seguridad una parte de la entrevista que les había hecho a los responsables del Hospice Buen Samaritano, un lugar dedicado a aliviar y a contener a personas en el final de sus vidas. Yo había estado conversando con el inspirador de esto, que es el doctor Matías Nahum, y con dos de sus responsables, Juan Manuel Yapur y con Victoria Masú.
Cuidados paliativos es medicina de avanzada, es el trabajo de un equipo para momentos complicados donde las enfermedades avanzan, es lo que todos necesitaríamos recibir en momentos de mayor fragilidad o por una enfermedad oncológica que avanzó o por una enfermedad crónica que fue provocando necesidades, síntomas, problemas, cambios en mi familia y en mi vida.
No necesariamente es una persona quien recibe cuidados paliativos alguien que se va a morir.
No, claramente. Los cuidados paliativos no se usan en términos de sobrevida que queda por delante, sino en términos de cantidad y profundidad de necesidades que una enfermedad genera. Habitualmente y lamentablemente se asocia a los cuidados paliativos solamente para el final de la vida, donde vamos a ayudar, donde van a ayudar muchísimo a transitar ese tiempo de la mejor manera posible. Pero cuanto más tempranamente una persona recibe ayuda en el proceso de una enfermedad que le trae muchas necesidades y muchas preguntas y muchas dudas, incertidumbres y síntomas, cuanto más temprano mejor. Hoy se sabe que una persona que puede recibir un trasplante hepático o un trasplante de médula, hay lugares en el mundo que en paralelo ponen cuidados paliativos, porque esa enfermedad que se puede curar con un trasplante también se puede complicar. Pero vos me preguntabas por qué no ocurre esto antes, y creo que hay motivos socioculturales, porque nos cuesta hablar de este tema, motivos políticos, es porque todavía no hay un plan nacional que nos encauce a todos en este tema, seguramente habrá intereses económicos también, pero en realidad hoy los cuidados paliativos hasta hacen, no solamente hacen mejor la vida, sino que hacen más barato los cuidados, o sea que hasta ni siquiera hay motivos económicos.
¿Qué es lo que le pasa a cualquiera que trabaja en este tema? Aquí en esta casa o en cualquier ámbito, como paliativista, cuando muere una persona.
Bueno, lo más probable es que hayamos dado todo, nuestro profesionalismo, nuestro corazón, que hayamos entregado todo para que esa persona se vaya bien de la vida y por lo tanto como la mayoría de las veces eso ocurre, la sensación final es de satisfacción, de misión cumplida, de di todo por vos. Y no solamente es una sensación personal que queda dentro de uno, sino es lo que después te devuelve la familia. La familia agradece que estuviste donde nadie quería estar, que le dijiste lo que nadie le quería decir, que aliviaste lo que nadie aliviaba. Entonces, después lo que vuelve es gracias. Uno lo siente adentro porque todo cerró bien y la persona se fue en paz, pero además lo recibís de las familias y también de los otros equipos. A veces cuando uno, más allá de lo que pasa acá en nuestro hospice, brinda cuidados paliativos en los hospitales, el resto de los equipos siente el beneficio de que haya cuidados paliativos en la institución. Porque las cosas van mejor, porque hoy la medicina en general le cuesta hablar estas cosas, entonces cuidados paliativos ayuda al sistema también.
¿Qué mirada hay sobre esta nueva posibilidad de que se trate una ley de eutanasia?
Es comprensible en esta cultura en la que vivimos que donde todo es rápido y todo debe resolverse y donde a veces no se llega al fondo de lo que le pasa al ser humano y haya que resolver ya lo que no puedo controlar, necesito terminarlo. En algún punto es comprensible en la cultura que vivimos que empiecen a haber estas ideas, ¿no? De que yo lo manejo y lo puedo resolver yo porque yo soy dueño de todo. En algún punto es comprensible. En algún punto también puede llegar a ser comprensible porque nos cuesta sufrir y a la gente le cuesta, a todos nos cuesta sufrir, imaginar el sufrimiento o que algunas cosas no se van a aliviar, hacen comprensible esa mirada o esa postura. Pero bueno, son cosas que se caen en algún punto cuando vos invitás a la gente a aliviar y hacer posible que ese sufrimiento no esté, que ese acompañamiento que necesitan ocurra y esté, a que el dolor se calme, a que toda esa cuestión, ese miedo se alivie porque alguien se puede ocupar.
O sea que uno resolviendo el dolor, tal vez el desamparo, tal vez la falta de cuidado, uno se encuentra con que no quiere morir.
Es lo que ocurre en general, o sea, en la mayoría de las veces, con mis casi 20 años de cuidados paliativos, yo he recibido muy pocos pedidos de no quiero más, quiero que esto termine, ¿no? Contados con los dedos de la mano, y en general fueron pedidos que tenían que ver con este otro pedido: no quiero estar solo, quiero tomar decisiones, quiero que me acompañen, no quiero sufrir, quiero que me alivien. Y cuando uno proponía eso, el pedido se desactivaba, se caía, ¿no? Y entonces el cuidado paliativo es el verdadero derecho para ese momento, ¿no? Que lamentablemente está hoy no llega a todos, y no solo no llega, sino que muchos no lo conocen, ¿no?
¿Hay manera de sumarse a esta gran obra que es este lugar maravilloso, esta casa, como voluntario?
Sí, claro.
Las puertas están abiertas para sumarse.
Claro, este es, digamos, la mejor manera de sumarse a este movimiento de cuidados paliativos que existe en algún punto en el país es difundiendo y diciendo esto existe, no tenerle miedo incluso a los cuidados paliativos, porque bueno, también asusta, ¿no? Hablar de esto. Entonces, difundir que el cuidado paliativo es un derecho y que te va a cuidar y te va a dar todo lo que necesitas en un momento como ese, y que es real. Y después hay muchas organizaciones como la nuestra, el Hospice Buen Samaritano u otros hospices en el país que convocan voluntarios a dar una mano acá adentro para que esto funcione como un hogar de familia con la competencia técnica de un hospital. Un equipo de médicos, voluntarios, enfermeros, psicólogos, que nos hacemos un poco familias de la gente, invitamos a la gente a que se sume, porque son manos de la gente del barrio las que cuidan a nuestros propios vecinos, hoy enfermos oncológicos, de nuestro municipio y de otros municipios. Así que
el voluntario también se nutre de esto, de imaginar que también le da o le otorga una mirada sobre el final de la vida, sobre la enfermedad, sobre su propia vida, ¿no?
El hospice es una escuela de vida. Primero porque te permite darte. Cuando servís, siempre. Cuando entregás, siempre aprendés, te nutrís. Y en segundo lugar porque te permite darte en un momento donde tocas la fragilidad del otro, que es la tuya. Y entonces volvés a poner orden en tus prioridades, te das cuenta por dónde pasa lo esencial, te das cuenta que a veces estás perdiendo el tiempo en cosas que que son pequeñas, y empezás a valorar tus propios vínculos y a qué dedicas tu tiempo. Entonces, ver a alguien que se va de la vida te enseña a vivir mejor la tuya.
Seguro.
A veces cuesta un poco más cuando es un familiar, pero acá, aunque te haces un poco familiar de ellos, sos cuidador, ¿no? Entonces, hay un gran aprendizaje. Todo ser humano está llamado de una u otra manera a darse, y en el darse hace sentido, en un comedor, en un barrio, en una maternidad, pero mucha gente siente el llamado a estar, a cuidar en el final de esta vida a nuestros huéspedes o a tantas personas que cuidamos en hospitales. Y se confirma el llamado año a año, porque acá siguen los voluntarios y se siguen formando y se siguen entrenando y se ponen muy competentes en la escucha, y eso quedó demostrado ahora en la pandemia, ¿no? Poder acompañar a tanta gente a veces por teléfono demostró la competencia que cuando uno se dispone a dar puede llegar a tener.
Este lugar surge frente a una necesidad, ¿no? De dos maneras. Surge a partir de, bueno, un llamado personal de Matías Najún y todo un grupo de gente amiga que ve que hay una necesidad que no está cubierta en cuanto a un tipo de cuidado en un momento especial de la vida, y también sumado a eso como una misión de poder estar con el más pobre entre los pobres, porque bueno, esta es una fundación, una asociación civil sin fines de lucro que está abocada a las personas que no tienen recursos, y bueno, se los recibe, se los cuida gratuitamente, ¿no? Y bueno, y nosotros funcionamos con donaciones de personas.
¿Cómo llegan estas personas acá?
En este momento, como no solo tenemos la casa, sino que también brindamos nuestro servicio en hospitales públicos de la zona, en el de acá de Pilar y en el de San Miguel, en consultorio externo. Entonces, bueno, trabajamos, si se quiere, brindando un servicio al municipio, colaborando en esto que que es algo que el municipio no tiene. Entonces, bueno, tenemos ahí consultorio, la gente llega a través de un turno o derivado, ¿no? De oncología, y bueno, esas personas las vamos siguiendo en consultorio. También cuando esa persona ya no puede trasladarse, vamos con el equipo a los domicilios, porque bueno, consideramos que lo mejor para cualquier persona es poder transitar ese tiempo o ser cuidado en su casa. Pero bueno, hay situaciones en que esto no puede ser llevado adelante, y por bueno, diferentes motivos, claudicación familiar, por falta de bueno, personas que los puedan cuidar, porque se complejiza el cuidado, y entonces bueno, ahí ofrecemos venir a la casa y cuidarlos acá en un ambiente también familiar, pues esto es como una casa. Uh-huh. Y donde la idea es no solo brindar este cuidado competente, sino también compasivamente y a través del calor del hogar, que bueno, eso es algo que brindan también, o el hecho de que funcione con voluntarios que son los que llevan adelante todo lo que es justamente funcionamiento de la casa y bueno, todo lo que implica el manejo de la casa con bueno, un staff digamos de sanitario que son como pilares, las enfermeras que son las que están las 24 horas, y con médico, psicóloga, trabajadora social como parte del equipo para dar ese cuidado multidisciplinario.
¿Cuáles son las ventajas en la persona? ¿Qué es lo que experimenta la persona que llega a formar parte como huésped de esta casa?
Bueno, yo creo que son varias cosas. En primera instancia es estar realmente en un lugar muy cuidado, donde se le brinda un espacio para que esa persona pueda vivir su proceso de final de vida sostenido y, si se quiere, seguido, cuidado detalladamente, para que la persona pueda ir dándose cuenta lo que le va sucediendo, pueda ir cerrando su biografía, pueda ir haciendo todo este proceso espiritual, por un lado, de encontrar el sentido, todo lo valioso que vivió, que es parte de este cerrar, ¿no? Su cerrar biológico. Y al mismo tiempo también socialmente, como que también poder ordenar todo lo familiar, todo lo relacional con, ¿no? con la familia, sí, amigos. Entonces, bueno, se da ese espacio propicio para que la persona pueda hacer todo este proceso.
¿Qué te pasa con cualquier persona que formó parte de la casa y murió?
Primero que es parte, empieza a ser parte de uno, de una comunidad. Nosotros nos vemos como comunidad y, bueno, cada uno de esos huéspedes y esas familias son parte de nuestra comunidad y son también nuestros maestros, porque uno, frente a una situación, digamos, el final de la vida es un momento, digamos, existencial, uno de los momentos donde, bueno, uno se plantea todos estos temas existenciales, ¿no? De sentido. Y entonces, bueno, el tener que ir viviendo eso con cada uno de los huéspedes lo lleva a uno a también vivir su propio proceso.
Da la sensación de que, tal vez, además de que la persona puede poner algunas cosas en orden sobre el final de su vida, esto también puede pasar con la familia, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Creo que dejan, uno deja, esa persona deja un legado y uno como comunidad deja algo en cada una de esas familias, que aprenden también, como uno, a vivir de otra manera y pueden vivir la muerte en forma sana, natural, e incorporar la muerte dentro de la vida, ¿no?
Y saber que se hizo todo lo que estaba al alcance para esa persona que uno quería,
¿no? Sí, que es importantísimo. Eso da como una alegría, una paz impresionante, el saber que uno hizo todo, y por eso es, en general, es muy grande el agradecimiento de ambos lados, de las familias a nosotros y de nosotros hacia ellos, porque de hecho es como que armamos un equipo, ¿no? Un equipo para cuidar a ese huésped. Hacemos equipo con la familia con nosotros, y bueno, y así acompañamos y ayudamos a acompañar.
Al personal de salud, a los médicos, se los forma principalmente para curar y para salvar vidas, obviamente. Cuando no pueden curar, se enfrentan a la amenaza del fracaso, ¿no? Y en realidad, si uno incorpora la disciplina de los cuidados paliativos a un equipo de cuidados paliativos, entonces ahí donde aparentemente no hay más nada para ofrecer, en realidad hay mucho para ofrecer.
Claro.
Porque ese tiempo que quede por vivir merece ser vivido. Ese tiempo que queda por vivir no solamente merece ser vivido, sino que puede ser aliviado. Uh-huh. Porque hoy hay herramientas, hay medicación, hay técnica, hay destrezas que principalmente las manejan los equipos de cuidados paliativos, que hacen posible que el dolor desaparezca o que quede una mínima expresión tolerable. Siempre hay excepciones, por supuesto. Y distinguir el dolor del sufrimiento, ¿no? Porque uno puede aliviar el dolor, pero por abajo del dolor aparece el sufrimiento, ¿no? Y es un poco lo que en cuidados paliativos se define y se llama dolor total. Uh-huh. Que no es solamente el dolor del físico, sino que es el dolor de las relaciones, de lo espiritual, existencial. Duele respirar, duele pensar, ¿no?
O sea, el enfoque de cuidados paliativos, lo que le otorga a una persona es calidad de vida, cuando otros piensan que ya, bueno, no vale la pena hacer esfuerzos.
Sí, o que en las herramientas que suelen manejar en lo cotidiano, uh-huh, sus herramientas no van a producir ningún efecto. Uh-huh. Y ahí es donde sumarse, integrarse oportunamente en un equipo de cuidados paliativos, ese equipo de cuidados paliativos tiene que ser la herramienta que ellos no tienen.
Claro, ¿no? Complementario.
Exactamente, ese tratamiento que ellos dominan y que cura al 98%, bueno, a este 2% hay una alternativa, que es ofrecerle cuidados paliativos, porque todavía hay una esperanza de vida, todavía hay un tiempo, ¿no? que merece ser vivido, que si va a transcurrir es porque tiene que transcurrir, porque van a transcurrir un montón de cosas. Como decía hoy Vicky, el cierre de una biografía, resolver situaciones familiares, perdonar, agradecer, perdonarse a uno mismo, el perdón aparece muchísimo, ¿no? Darse un último gusto, legar, dar un consejo, contarle a un hijo que sí, que uno no va a estar, ¿no? Probablemente, sí. En breve, prepararse y por qué no despedirse también, sí, ¿no? Sí. Creo que una de las pocas cosas buenas que tienen estas enfermedades que llamamos terminales es que te dan la oportunidad de prepararte, ¿no? Es como un tercer tiempo todos los días. El ser humano merece ser cuidado con competencia, con calidad y con compasión desde que es concebido y todo lo que es la medicina prenatal hasta el último instante de su vida, por lo menos de esta vida, ¿no? Uh-huh. Y merece ser cuidado en cada momento por los especialistas. Bueno, cuando se empieza a complicar una enfermedad y sobre todo cuando esa enfermedad no tiene cura, el equipo especialista que es interdisciplinario y que puede ver todas las dimensiones de la persona que merece ser atendidas es el equipo de cuidados paliativos.
Dando vuelta a todo lo que junta agua, no hay dengue. Entérate de todos los tips y recaudos a tener en cuenta en www.sanisidro.gov.ar/dengue. Unidos contra el dengue. San Isidro, municipio.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Alejandro Geyer por contar justamente de qué se trata este libro que se va a presentar en Sociedad el 9 de diciembre a las 7 de la tarde en el Colegio San Pablo. Por supuesto, de modo gratuito, pero va a ser importante por conocer más en detalle el libro, por tener un ejemplar en la mano, por tenerlo autografiado por el autor, obviamente, y para seguir sumando en la defensa de la vida. Y por supuesto, bueno, muchas gracias a la tarea encomiable, reconocida, de Matías Najún, a la cabeza del Hospice Buen Samaritano. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los que han escuchado. Espero que gasten sus energías en cosas buenas, que si está al alcance le hagan la vida mejor a alguien, y si eso ocurre, Dios les va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que definitivamente no es poco. Chao, que estén bien.